Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Nuevamente acá en la FM 100.3 con Generación Abierta en Radio. Como sabés, este es un espacio que tiene que ver con la literatura, con las artes, con la educación, y está realizado por Nora Patricia Nardo, Ricardo Reyes, Adriana Gaspar y quien te habla, Luis Raúl Calvo. ¿Qué tal, Nora? ¿Cómo estás? Buenas tardes.
Buenas tardes, muy bien. Una tarde linda de verano.
¿Qué tal, Ricardo? Buenas tardes.
Buenas tardes, ¿cómo andan, amigos?
Bien, bien. Bueno, ¿con qué vamos a desayunar a nuestros oyentes hoy?
No sé si desayunar o merendar.
Merendar. Seguimos con los jueves, ¿no? La mañana, ¿te acordás
claro,
cuando hacíamos los jueves?
Bueno,
a las 11 de la mañana.
Sí, sí, pero pasó y la gente nos escucha muy bien los sábados y está muy contenta de que estemos los sábados. Vamos a comenzar a desarrollar el tema de la revista Generación Abierta que está en los kioscos de todo el país. Bueno, en algunos kioscos de todo el país. Algunos artículos que quisiera comentar. Sobre todo el artículo que hoy me voy a detener es en el artículo de Leonor Calvera, que es poeta, escritora y educadora, ¿no, Luis?
Exactamente, sí, sí, una persona muy excelente persona y aparte muy capaz, Leonor, ¿no?, en todo lo suyo.
Sí, así lo demuestra en el artículo que se denomina Filosofía de la Educación, porque lo hace con un lenguaje sencillo, pero también profundo, y a partir de la lectura de la nota, en su transcurrir de la nota, nos va acercando acerca de los rasgos que caracterizan a la educación en todo tiempo y en todo lugar. Ella nos habla muy bien desde la primera mirada que separó al hombre de su entorno y que fundó la cultura, desde cuando el hombre compartió la misma percepción de estar en el mundo y cuando esa novedad fue transmitida de un ser humano a otro ser humano. Desde ese instante, nos dice, nace la educación. Y bueno, en el artículo va desarrollando y teniendo en cuenta los diferentes estadios históricos y las estructuras del poder. Y desde los griegos, con las premisas que aún todavía están vigentes, con ese tan conocido conócete a ti mismo que conocerás a los dioses, en realidad en general nosotros nos quedamos con conócete a ti mismo, ¿no? Pero bueno, es conócete a ti mismo y conocerás a los dioses.
Se completa de ese modo, exactamente.
Bueno, desde esos comienzos empieza a hablar, pasando por la Edad Media, la fe, desde la fe, la educación, la fe, y más tarde por la Revolución Industrial, la razón, ¿no?, el imperio de la razón. También desarrolla las diferencias que existen entre el Oriente y Occidente en cuanto al acento puesto en el tema del conocimiento. Quizás el Oriente por sí pone el acento más que nada en el mundo interior, o sea, en el mundo de cada ser humano, ¿no?, como en el conocimiento interior. Y hace una referencia muy buena con respecto al lugar de la familia y sobre todo de la madre en un tiempo en la educación de sus chicos, como la madre como la principal cadena transmisora de valores, de creencias, de principios. Y cuando se dieron cuenta que esto era tan importante, los primeros años de educación en los chicos, se creó la escuela infantil, ¿no?, como política social. Y va desarrollando el artículo, uno se va adentrando en él, y también llega a la sociedad de mercado, que esta sociedad de mercado va imponiendo sus leyes, estas leyes tan terribles de la competencia, que va trayendo como aparejado este individualismo exacerbado, y por lo tanto nos dice que el ser humano comienza a medirse en términos de éxito social, en términos de dinero, en términos de poder. Toda acción que realiza el ser humano debe ser redituable. Nosotros evidentemente no estamos en ese parámetro, porque hacemos lo que nos gusta en la manera.
Evidentemente nuestro mundo, el que vivimos, es otro, ¿no?
Es otro, pero sí es cierto que sucede esto en general en todos los individuos que pertenecen a nuestra sociedad. Con este desarrollo cada vez más cuantitativo también se va diluyendo la posibilidad de saberlo todo y comienza a parcializarse la educación, y así empieza a haber diferentes carreras y diferentes licenciaturas y diferentes especializaciones. Y se inauguran otras nuevas carreras. podíamos hablar de un mundo quizás de especializaciones, ¿no? Más que nada en estos tiempos. El saber se va fragmentando. Y en este mundo globalizado nos dice que el único pensamiento que se generalizó es el adoctrinamiento para el poder material, o sea, el tener, ¿no? Como que lo más importante es este poder material. Y así, ¿qué pasa con todo esto? La persona va quedando sola consigo mismo frente a un otro competitivo. ¿Y ese otro cómo funciona? Funciona como espejo lo que ha logrado. Y bueno, y eso puede ser por momentos riesgoso, ¿no? Nos produce por momentos, si ese espejo está empañado, nos produce por momentos tensión. Y este otro, este mundo materialista, también refuerza el estado de violencia, ¿no? El otro tiene, yo no tengo, comienza también todo un estado de violencia. Pero bueno, da como una de las indicaciones, ella afirmando que la educación y sus transformaciones son uno de los caminos para restablecer el orden y la armonía perdidas. La educación por fuera y por dentro de programas oficiales, o sea que no solo la educación, digamos, ¿cómo lograr esto? Bueno, teniendo en cuenta que la educación es un medio importante para volver a traer los valores, y bueno, puede ser por medio oficial o si no, bueno, por otros programas extraoficiales.
Sí, no te olvides, creo que siempre hablamos y decimos de lo que es educación formal y no formal, ¿no?
Sí,
donde también claro. Implica complemento bien definido a lo que normalmente está establecido que debemos aprender.
Bueno, me parece claro, desde ahí nos habla. Bueno, no me voy a extender más porque el artículo es muy interesante.
Si no, van a comprar la revista.
No, la van a comprar porque justamente es un artículo que hay que leerlo y disfrutarlo. Yo, fue una breve síntesis y bueno.
Una semblanza, digamos.
Una semblanza.
Muy bien. Bueno, ahora vamos a escuchar a Adriana Gaspar en su segmento de Artes Visuales. Adelante.
Hola Luis, ¿qué tal? Buenas tardes a todos los oyentes. Bueno, hace dos sábados atrás hablamos justamente de la Casa Museo que se va a inaugurar de Alberto Heredia. Hoy quería pasarles alguna información a todos los oyentes acerca de otras casas museos que pueden visitar en el verano que pertenecen al patrimonio de la ciudad. Por ejemplo, tenemos la de Benito Quinquela Martín. El previo museo en La Boca fue donado por el pintor a la ciudad, así como el patrimonio total de sus obras, y se encuentra en Pedro de Mendoza 1835. También tenemos el Museo Luis Perlotti, que el escultor donó, era su casa-taller. El Museo Luis Perlotti se encuentra en Pujol 644, en el barrio de Caballito. Y está muy lindo en este momento porque estuvo en refacción y hace muy poquito volvió a abrir sus puertas. Por otro lado, tenemos en San Telmo la casa donde vivió Juan Carlos Castagnino, en Balcarce 1016. También muy linda para visitar. La casa Museo Rogelio Irurtia, en O'Higgins 2390, en el barrio de Belgrano. La casa del ex actor Batato Barea, que se llama Batatópolis, se encuentra en el barrio del Abasto, en la calle Tucumán 3054. Y una casa muy linda para visitar, esta sí hay que llamar previamente para solicitar entrevista, es la casa de Sul Solar. Realmente hay obra de muy alta calidad y merece ser visitada. Queda en La Prida 1212. Creo que son unos datos muy interesantes para que la gente que se queda acá en Buenos Aires pueda disfrutar de un verano en la cultura. Chao Luis, hasta el próximo programa.
Bueno, muy bien, gracias Adriana, y seguimos acá en el estudio con Generación Abierta en Radio. Realmente interesante, ¿no?, esta posibilidad de concurrir a lugares que de pronto no son tradicionales, ¿no?
No.
No están a lo mejor tan difundidos en los medios, en los grandes medios, pero que sin embargo son los que guardan y conservan, ¿no?, la cultura de nuestro país, ¿no?
Sí, la verdad que me interesó muchísimo y hice algunas anotaciones para poder ir.
Muy bien. Bueno, Ricardo, vamos a la música.
Vamos a la música. Y hoy vamos a evocar una de las grandes bandas. Yo diría que hasta ahora en el ciclo de lo que hemos pasado en todos estos programas, tal vez haya sido una gran banda olvidada, porque es un hombre que hizo un desarrollo importante durante unos cuantos años y fue parte de esa corriente de músicos blancos que casualmente era clarinetista y director de una gran banda de swing. Y digo casualmente porque tenemos varios casos: Benny Goodman, clarinetista y director de banda; Artie Shaw; Johnny Dorsey. O sea, hay una serie de casualmente clarinetistas devenidos en directores, y el caso de Woody Herman es uno más de ellos. Pero es interesante, este es un hombre que fue un niño prodigio, ya tocaba el saxo a los 11 años y el clarinete a los 15, y dirigió su primera banda a los 23 años, en el año 36.
¡Qué maravilla!
Básicamente uno escucha la orquesta de Woody Herman y es una orquesta vibrante, enérgica. No tiene por ahí lo melódico que puede ser un Glenn Miller o inclusive los Dorsey. Es una linda experiencia escucharlo, y actuó durante un montón de años. Falleció Woody Herman en el año 87, o sea, nació en el 13, o sea que estamos hablando de un hombre de 74 años, y prácticamente, exceptuando los últimos años de su vida, estuvo activo con la banda todo el tiempo. Ahora, un detallecito, podríamos decir de color, es que dentro de su formación existieron los que se llamaban los cuatro hermanos, The Four Brothers, que fueron cuatro saxos: Stan Getz, Herbie Stewart, Sud Sims y Serge Chaloff en saxo barítono, que fue la primera formación que grabó siendo exclusivamente saxos, no habiendo ningún otro instrumento, y fueron muy reconocidos en su tiempo. Hoy vamos a escuchar un tema, o el fragmento de un tema, grabado en el año 1958 de la banda de Woody Herman, llamado Ready, Get Set, Jump. Thank you.
Relata el poeta que cuando regresó a visitar el lago que había conocido de niño, recobró desde una perspectiva renovada la imagen de aquellos cisnes que con elegancia aún nadaban allí. Él estimó el número de los mismos en 9 y 5, operación matemática que no pretendía dar cuenta exacta de la cantidad de aves que sobre el agua verde cristalina sacudían sus largos cuellos y agitaban el color de sus alas extendidas hacia ese cielo cargado. Solo buscaba, dice, la música de la cifra. Lo demás me pareció irrelevante. El viejo Bill explica un poema. Se llama este texto de Esteban Moore, de su libro El avión negro y otros poemas, publicado en el año 2007, y que tenemos la suerte de contar acá en nuestro programa. Esteban Moore nació en 1952, es poeta y traductor, tiene una vasta obra publicada en poesía, como así también en traducción, ya que, bueno, ha traducido a importantes poetas de lengua inglesa. Él tradujo a Ferlinghetti, a Bukowski, entre otros poetas conocidos, y ha realizado también, y sigue realizando, por supuesto, una intensa labor a nivel cultural en diversas instituciones. Por otra parte, podemos decir de Esteban que formó parte de nuestro grupo Generación Abierta cuando hacíamos el ciclo allá por los años 93-94 en el Café Montserrat. En la primera etapa estuvo dentro del grupo organizador, y bueno, es un poeta realmente muy interesante y aparte una excelente persona. Vamos a compartir, si a ustedes les parece bien, otro poema de Esteban Moore. Este texto se llama En un estadero camino del Quirama, Medellín. Hombres de piel tostada beben en silencio ron, aguardiente o cerveza. La música a todo volumen electriza los cuerpos. Alrededor de la barra, un grupo de mujeres habla y ríe. Ensayan pasos de baile al compás de sus movimientos elegantes, seductores. Agitan las negras cabelleras que bajo el halo de la luz fluorescente se encienden, reflejando en sus ondulantes destellos pequeños relámpagos, culebras vultaicas. Sobre la barra, desde un gigantesco afiche, Marilyn, en el apogeo del peróxido, preside la fiesta. Este poema de Esteban Moore, como decíamos recién, que pertenece a su libro El avión negro y otros poemas. Nuestro poeta de hoy en Generación Abierta en radio.
Luis, yo quería a Nora también, como jefa de redacción, una pregunta. Leyendo la revista habitualmente, siempre me encuentro con un artículo, una página, que es la llave de la caverna, la sección de poesía de Antonio Liberti, que evidentemente a los que nos gusta decididamente la poesía es una de las páginas preferidas, ¿no? ¿Cómo arman? ¿Cómo se hace la selección de los poetas, de los poemas?
La llave de la caverna, bueno, es una de las secciones primeras de la revista. Recordemos, para nuestros oyentes, aquellos que de pronto a lo mejor no están interiorizados de esta publicación en sus comienzos, comenzó siendo una revista de literatura y artes visuales. Entonces comenzamos con ensayos y al muy poquito tiempo ya arrancó la poesía fuertemente, y se instaura esta sección que en principio recibe el nombre de La Llave de la Caverna, así en forma pura, y con la idea justamente, bueno, de dar a difusión a poetas de diversas latitudes. Luego lleva el nombre Antonio Aliberti con posterioridad de la muerte de Antonio, que fue una forma, bueno, de homenajearlo a Antonio como poeta, como referente importante de una etapa de la poesía, segunda mitad del siglo XX. Y bueno, a lo largo de todos estos 53 números, ya que tiene Generación Abierta, se han difundido una cantidad muy grande de poetas, de no solo del país, sino, como decíamos antes, ¿no?, del exterior también.
En general, los poemas que se eligen, bueno, tenemos los libros de los poetas, que nos acercan los libros para que los leamos, y bueno, y ahí hay una selección por parte de acá del director, más que nada, porque es el que conoce sobre el tema, ¿no es cierto?
Sí, la idea, digamos, por sobre todo, y consiguiendo un poco, continuando la línea de proyecto de Generación Abierta, es ser una apertura a diferentes estéticas, ¿no? Uh-huh. Es decir, la revista nunca se ha cerrado a una línea que a lo mejor puede llegar a tener que ver con el gusto particular de cada uno de los que integra la revista, sino tratar de justamente respetar las diferentes líneas por las cuales puede ir atravesando un creador. Uh-huh. Lo que sí nos interesa, obviamente, es, dentro de nuestra subjetividad, porque siempre es un hecho subjetivo, es aquello que realmente nos parece más relevante, ¿no?, poder destacar.
¿Qué, por qué nos comentás qué poetas están publicados
en este? Justamente en relación a lo que decías, evidentemente todos los poetas que están publicados hoy en el número este son poetas reconocidos, ¿no? O sea, Alberto Luis Ponzo, uh-huh, Ricardo Rubio, Jorge Luis Estrella, Horacio Preller y José Tallarico.
Exactamente. Poetas de diferentes generaciones, pero con una obra consolidada, realmente,
sí, sí, sí,
¿no?
Sí, indudablemente.
¿Podemos leer alguno? Quizás nos queda un poquito de tiempo como para leer. Ahí está, adelante.
Fulvito y cumple.
Ajá.
Los cartoneros juegan su picado nocturno en la plaza. Véanse los changuitos puestos de apares, como postes. Gritan, se agitan, resuena en la pelota el seco reventón de un zapatazo. Parece que hubo un gol, pero no, canturrean. Que los cumpla, Félix, que los cumplas. Ahí nomás sacan el tetra, decís, y ves que empiezan a abrazarse, reunidos, vociferando en un rincón de la canchita. Sus risas son como arabescos en la noche. José Tallarico.
Muy bien, José Tallarico.
Un amigo, un concurrente asiduo del Café Montserrat, médico también.
Y médico, y poeta.
Y realmente refleja la realidad y emociona, sí, este poema, ¿no?
Sí, es muy bonito y aparte muy coloquial, ¿no?
Coloquial, claro. Bueno, refleja una realidad, sí, que es un poco lo que hablamos en otros programas, ¿no? Esta cuestión del poeta reflejar una realidad que a veces es como que es muy fuerte, ¿no? Y a veces intenta tapar también, ¿no? El poeta la trae,
correcto,
digamos, a la memoria, ¿no?
Sí, digámosle, ir a la cosa de todos los días.
Exactamente.
Esa cosa de la calle y demás, ¿no?
Así es. ¿Y esto es difícil para un poeta, reflejar la realidad? ¿O a veces uno se queda, ¿cómo se queda con esto de la imagen de la poesía, del amor?
Bueno, el amor forma parte también de esta realidad,
tenés,
¿no?,
razón.
El amor forma parte de la realidad. El tema es, bueno, que en realidad el poeta lo que trata es demostrar un poco distintas facetas justamente sobre estas realidades que aparecen, ¿no? Y de pronto a veces la muestra de su propio lugar como artista, pero que no deja de ser un ser humano. Y como bien leía el poema recién Ricardo, Tallarico bien lo muestra, digamos, esta realidad descarnada, ¿no?
Ahora, ¿cuánto da este tema, no?
Da para mucho.
Porque es, de alguna manera, el objeto y el principio de la creación.
Nos están diciendo que nos tenemos que ir, así que lo continuamos en otro momento.
Lo continuamos en otro momento.
Bueno, me despido hasta el próximo sábado.
Será hasta el sábado que viene en Generación Abierta en Radio.
Recordando siempre que compartir los sueños es algo digno para celebrar. Hasta el sábado y muchas gracias.